El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 11 de enero, quedan 354 días para acabar 2022 y 201 para el 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Y hoy va a salir el sol a las 8 y 18 en Masquefa, en Barcelona, a las 8 y 21 en Garrucha, en el Levante almeriense, y a las 8 y 44 en Jerez de los Caballeros. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Les habremos contado que el gobierno anuncia la regularización del precio de los test de antígenos, pero lo hace después de las Navidades, que es cuando más test se han realizado los ciudadanos a través de las farmacias antes de verse con sus familiares. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
La oposición critica que esta intervención en el precio llegue tarde.
Sí, y es una lectura generalizada. Si miras además las portadas de los diarios en el día de hoy y ves... ¿Cómo ha reaccionado la gente, por ejemplo, en redes sociales a este anuncio? Anuncio que se interpreta como tardío porque ya han terminado las Navidades, que son, junto con el verano, el momento de mayor movilidad en todo el país y de más reuniones familiares, particularmente además en el caso de las Navidades, con lo cual se interpreta que ocurre tarde y no será porque no hayamos contado que costaban menos de 3 euros en Francia o en Portugal, o que en Reino Unido son gratuitos y se pueden pedir 7 por persona y día. Quiero decir que ya sabíamos que en España son particularmente caros respecto de otros países de nuestro entorno, y que además aquí solo se venden en farmacias cuando en la mayoría de países de nuestro entorno hay distintas formas de conseguirlo. Por ejemplo, en el Reino Unido, en farmacias o solicitándolo a través de la página del gobierno. Por ejemplo, en Portugal se pueden comprar en droguerías, en Francia, en supermercados. En fin, hay otros sitios donde se pueden comprar y que además podrían contribuir a abaratarlo. Así que la sensación es esa, que llega tarde. Lo prometió ayer el presidente Sánchez, que el gobierno va a buscar cómo controlar el precio de los antígenos, pero ni explicó cuándo, ni explicó cómo hacerlo. Y esas dudas también son una lectura bastante generalizada en el día de hoy. Sí anunció ayer, por cierto, también... esto un poco más concreto, la compra de 344.000 dosis de los antivirales de la farmacéutica Pfizer, que son medicamentos que se utilizan para tratar la enfermedad una vez que aparecen los síntomas, y que reducen, según la farmacéutica, en un 88% la posibilidad de hospitalización. Respecto de la evolución de la epidemia, actualizó ayer el Ministerio de Sanidad los datos con el acumulado desde el viernes: 202 fallecidos, casi 300.000 nuevos contagios, 292.000 durante el fin de semana. Se nos pone la incidencia al borde de los 3.000 casos por 100.000 habitantes a 14 días. Consecuencia lógica del aumento de casos es el aumento también de la ocupación de camas por pacientes de coronavirus en los hospitales, que en el caso de la UCI ya es del 23,5%. Hay controversia, por cierto, también respecto de la idea que empieza a deslizar el gobierno de dejar de contabilizar, como hasta ahora, los casos y la evolución de la epidemia.
Esto de tratarlo como la gripe, ¿no?
Exacto. Esto de tratarlo como la gripe, lo que se conoce como... Se trata de escoger una serie de grupos de control representativos, lo que se conoce como vigilancia o sistema centinela, y que por eso se empieza a hablar de gripalizar la COVID. Bueno, tratarlo efectivamente, como decías, como la gripe. El primer problema que se plantea o que esto plantea es: ¿en qué momento se hace esa transición de un modelo a otro y cómo se justifica? Hay dos de las tres principales asociaciones de médicos de familia que creen que, con los datos que te acabo de contar, es precipitado.
Que no es el momento.
No es el momento. No hay ninguna información, no hay ningún dato que sostenga, que justifique ningún optimismo respecto del fin de la pandemia tal y como la conocemos, que es lo que nos vienen contando los expertos. Estamos en un momento en el que, más adelante, es posible que la evolución nos diga que el comportamiento del virus se empieza a cambiar y se empieza a comportar como un virus endémico. Y entonces ese será el final de la pandemia tal y como la conocemos. No significa que no exista riesgo, no significa que no haya que prestar especial atención. Habrá que tratarlo de otra forma. Pero el principal problema es cuándo se trata esa transición y no parece que sea el momento con estos datos que te acabo de contar. Porque la COVID no es todavía, y no hay ningún dato que apunte a que vaya a serlo en las próximas dos semanas, por ejemplo, no es todavía una enfermedad endémica.
Juan Carlos, y las palabras del ministro Garzón en un diario británico hablando sobre las macrogranjas españolas sigue trayendo cola y dividiendo de paso al gobierno.
Sí, porque ayer evitó muy claramente, eludió muy claramente, porque lo hizo en tres ocasiones, creo. La entrevista de la SER, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, evitó dar su apoyo al ministro de Consumo, Alberto Garzón. De esta manera vuelve un poco a marcar distancias. Y esto lo que acaba provocando también un poco que se tense la relación de los socios de gobierno. Podemos también aprovechar entonces y carga contra el presidente. Le advierte, por ejemplo, la vicepresidenta Yolanda Díaz de que, hombre, que hay que cuidar la coalición. A ver, ni mucho menos es la primera vez que Pedro Sánchez desautoriza a Alberto Garzón. Cuando el ministro de Consumo intenta poner un acuerdo, un asunto sobre la mesa, a veces es recibido con cierto desdén. Acuérdate de aquello del chuletón, de a mí donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Eso lo dijo Sánchez en su día. Ayer cuando le preguntaron a Sánchez en la SER, dijo que lamentaba muchísimo esta polémica. Lo dijo hasta tres veces. Pero ya, ahí quedó la cosa. Pero el asunto en realidad va algo más allá, incluso en lo político, porque el sector Podemos y el gobierno, como otras veces, ha decidido que no se va a plegar al deseo del presidente de enterrar ahí donde él quiere el asunto y va a ponerle su propia voz a la postura que sostiene y lo va a hacer públicamente. Y por eso Yolanda Díaz repitió ayer cuál es esa postura. Y esa postura es la que expresó el ministro Garzón en The Guardian, la de apostar por la ganadería extensiva y sostenible. Dijo más, dijo, esto nos obliga a todo el gobierno en su conjunto, dijo ayer Yolanda Díaz. Hombre, cualquiera diría que le está marcando Díaz la agenda al PSOE. Y dijo más, dijo Díaz, también pediría que cuidemos la coalición y que seamos cuidadosos con nuestras palabras. Cualquiera diría que es una advertencia a tanto lamento del presidente Sánchez. La dirección de Podemos acusa directamente al PSOE de sumarse junto a otros partidos a lo que ellos consideran un bulo. Fue muy curiosa la forma en la que la semana pasada, con una velocidad y una sincronización fantástica y asombrosa, prosperó la idea en redes sociales de que lo de Garzón es un bulo que nos hemos tragado los demás. Cuando los demás hemos contado que Garzón alaba la ganadería extensiva, pero critica las macrogranjas. Es bastante sencillo de entender. Pero supuestamente nos hemos tragado un bulo. Y esto prosperó con una velocidad y una sincronización inusitada. Que a mí me dio que pensar un rato, no mucho, pero al menos un rato. Como también bochornoso el intento de reinterpretar lo que significa poor quality. Que significa mala calidad, sobre esto no hay debate. Porque peor
casi se entiende en español, vamos.
Sí, porque peor calidad sería less quality, ¿no? Y en inglés, sí. Poor quality y less quality no es lo mismo. Bochornoso el intento de mucha gente de reinterpretar lo que una palabra muy claramente significa. Pero en fin. Bueno, lo de la carne, tensionando al gobierno de coalición, que ya ha cumplido dos años, que hoy se reúne en Consejo de Ministros, que es el primer Consejo de Ministros del año, y el primero después de superar la meta volante del Ecuador de la legislatura.
Gracias, Juan Carlos, que tengas un feliz día.
Igualmente.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
Y la previsión del tiempo para hoy nos la trae aquí al Club de las 5, Juanma Romero. Buenos días.
Buenos días, Carlas. Bueno, pues este martes el día va a amanecer con cielos cubiertos en la mitad norte del país, pero el sol se va a ir abriendo paso poco a poco, dejando un día soleado, excepto en Cantabria o el País Vasco, donde además de nubes tendremos lluvias débiles e intermitentes a lo largo del día. Una primera tanda ahora por la mañana y también por la tarde volverán de forma muy débil. La cota de nieve, eso sí, en el norte va a rondar los 1.500 metros. También será un martes de cielos cubiertos, por ejemplo, en Castilla y León, en general al norte de Madrid. También tendremos niebla, eso sí, en las primeras horas del día en muchos valles, por ejemplo de Castilla-La Mancha, aunque el sol poco a poco se irá imponiendo. Más cosas, también esperamos nubes en el sudeste, hacia Alicante, Murcia o Almería, que alternarán con sol durante todo el martes. Sol, mucho sol en Baleares, donde lo más destacable, eso sí, va a ser la tramuntana, que soplará con fuerza. En Canarias, sol y temperaturas suaves, con algo de calima en las islas occidentales. Y hablando de temperaturas, este martes vamos a tener máximas de 15 grados en Madrid, 16 en Zaragoza, 14 en Albacete, 15 grados en las horas centrales del día en Barcelona, 19 en Cádiz, 18 en Ceuta, 13 en León, 15 en Valencia, 11 en Pamplona, 12 en Logroño y 17 grados en Ourense.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 10, de las 4 y 10 en Canarias. Hola, David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
A ver, ¿a quién le vas a dar hoy especialmente los buenos días?
Hoy a Izzet Kozak, es un granjero de Turquía, y su familia pues lleva mucho tiempo con el tema de las granjas, en concreto en Aksaray, y el hombre pues ha querido pues innovar un poco. Ya hace tiempo probó de utilizar música relajante para las vacas, pero ahora lo que hace es optar por la realidad virtual.
Tengo una vaca lechera.
O sea, ahí que sería una granja de las que le gustarían más al ministro de Consumo, entiendo.
Sí y no. Efectivamente, porque la idea es cuidar mejor de las vacas, pero en el fondo es engañándolas. De ahí el problema. Lo que hacen es usar la realidad virtual para que las vacas, en este caso la vaca, se crea que está observando
un pasto.
Un pasto muy verde. Muy vasto, muy verde. Y atención,
pero ya ahí está estabulada, vamos.
Sí, igual está comiendo pues el asfalto, porque igual está paseando por encima del asfalto, se piensa que está en el prado, se pone a comer, bueno, como hacen las palomas, que se comen las piedras directamente o lo que cualquier cosa pequeña que haya. Pues atención, porque comiéndose este farol, ha llegado a aumentar hasta en 27 litros su capacidad diaria de leche. Eso es mucha leche de más. Bueno, pues dice: estas gafas son emocionalmente buenas para los animales, notamos que están menos estresados y, pues evidentemente, han aumentado. Se ve que se inspiró en una noticia del Ministerio de Agricultura de Moscú, con quien se puso en contacto con la empresa que fabricaba las gafas, y de momento pidió dos pares. Al ver que la cosa funcionaba, compró otras 10 y atención, se está planteando, supongo que espera el Black Friday o cosas así, porque va a pedir 180 gafas para todas las vacas que tiene la leche, que diría el clásico.
Gafas de realidad virtual para vacas.
Para vacas.
Y también arte contemporáneo, que se ha vuelto viral.
Sí, en este caso no por las buenas, digamos, reacciones que ha generado en la gente. Es un artista ruso que usa mujeres semidesnudas como pinceles para alguna de sus obras. El artista es de la República Autónoma de Tartaristán, una región de la Federación Rusa que por su nombre bien parecería que allí todo el mundo trabaja en la repostería. A ver, ¿qué plato puede ser típico de Tartaristán? Pues no será un cocido, sino sería cocidoistán, ¿no?
Vaya usted a saber.
Claro, bueno, pues ya deben hacer tartas ahí, ¿no? El artista se ha hecho famoso usando, pues eso, ¿no? Digamos que agarra a mujeres, supongo que les paga, porque es que si no ya directamente me paga dinero, pues que llevan poca ropa, las unta en todo tipo de pinturas, luego, pues, digamos, va moviendo como si fuera un pincel, ¿no? El pájaro este es Albert Zakirov. Y también pues crea esculturas y dibujos de la naturaleza pues para presentar sus exposiciones, sus galerías, y para las obras más grandes pues usa eso, en este caso pues mujeres que carga con ellas y las pone contra el lienzo. Hay quien pinta, hay artistas que pintan lo que le sale de los huevos directamente, en este caso pinta lo que le sale de los cuerpos, en ese caso de ellas, ¿no? La polémica está servida, evidentemente, muchas mucha gente ha dicho, ¿dónde va este señor? Esto no se puede hacer, pero bien hay quien parece que compra sus lienzos, con lo cual, bueno, la polémica está ahí. Yo os lo comento para que sepáis que hay gente que, bueno, que crea el arte de esta forma tan variopinta.
Por cierto, que si te interesa hacer bello...
¿Tienes datos de Tartaristán?
En Tartaristán no inventaron la salsa tártara, que eso es francés.
También, sí.
Eso es francés, pero sí que comen empanadillas.
Empanadillas.
Con nombres tan sugerentes como...
A ver...
Me va a costar decirlo, ¿sí?, porque no domino yo el ruso.
No, bueno, es normal.
Ruso, pero el Kitstivi...
Kids TV.
Por ejemplo,
Kids TV.
El Echpochmak.
Este es buenísimo.
Que son así más triangulares.
¿Sí?
Y luego comen oca curada, que le llaman Kaklagankaz.
Kaklagankaz. Esta es una canción famosa. El Kaklagankaz, ¿no? Ah, no, esa era otra cosa. Bueno, pues yo me pido...
Una especie de conos también muy ricos, llamados Talkish Kaleve.
¿Tienen delivery? Lo digo porque igual podemos pedir, igual tardan 3 meses en llegar, pero bueno, igual lo vamos pidiendo, no sé. Suena bien, me lo apunto.
El Club de las 5.
Y en deporte seguimos pendientes de Novak Djokovic, que de momento ha empezado a entrenar en Australia. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Se sigue hablando de Djokovic y lo que queda. Por ahora, el serbio ha vuelto a entrenar después de que la justicia australiana le diera la razón, abandonara el hotel donde estuvo retenido y puede preparar el torneo que comienza la próxima semana, salvo que el ministro de Inmigración use su poder personal para retirarle el visado. Ayer habló el hermano de Djokovic.
Ha sido una lucha para todos, no solo para Novak, obviamente. Le hemos defendido de todas las posibles formas porque sabemos que es una persona justa y honrada y que nunca haría nada que fuese contra ninguna ley federal o estatal en ningún lugar del mundo.
Al margen de esta polémica en fútbol, Real Madrid y Barça aterrizaron ayer en Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España. El clásico será la primera semifinal. El Madrid sin Bale ni Mariano. El Barça con la noticia de la renovación a la baja de Umtiti, que les permite inscribir a Ferran Torres. Ferran y Pedri viajan también a Riad tras dar negativo en COVID. Y hoy se desplazarán ya el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao para la segunda semifinal.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es le cuentan cómo ha sido el regreso de Julia Otero a la radio tras casi un año desde que le diagnosticaron un cáncer, del que afortunadamente se ha recuperado plenamente. Esas células egoístas que le han aportado del micrófono durante todo este tiempo.
Y casi se ha completado una vuelta al sol, completa. Desde que dejé de estar frente a este micrófono de Onda Cero. Parece ayer, ¿eh? Pero han pasado muchísimas cosas, algunas incluso buenas. Aunque, bueno, hay que entrenar la vista y el olfato para distinguir esas pequeñas alegrías diarias que se van cruzando en el camino. Siempre las hay, en serio. Pero hay una condición, hay que estar siempre muy atentos. Cuando se pisa el infierno, se aprende rápido a celebrar la vida. Y eso es lo que la radio debe intentar cada tarde. Celebrar la vida, divertir, entretener, dar que pensar, acompañar y tocar un poco las narices, eso también. La atmósfera circundante no es buena, no nos engañemos. Se llevan los gritos, la mala leche, las mentiras, el insulto, la descalificación. Pero esto no es el Congreso de los Diputados, esto es la radio, oigan. Concretamente la nuestra. Y si hay que navegar contracorriente, se hace. En tiempos de cólera, lo revolucionario es apostar por la serenidad. Y sí, reivindicamos la buena educación, que no es blandura, es buena educación. El respeto, que no es cobardía, es respeto. Y reivindicamos la crítica, desde luego. Pero no es chillar la crítica, no es faltar, es argumentar. Esa es la radio que nos gusta. Y ustedes son los oyentes que nos gustan, porque nos han escogido precisamente porque comparten esa forma de estar en el mundo.
Y en este primer Gelo con Julia de nuevo, el cantautor Joan Manuel Serrat ha concedido una entrevista a su vecina del barrio del Poblasec de Barcelona.
Yo sé que ella no hace entrevistas ahora, que declaro, no concede entrevistas, está preparando esa gira, pero como es un chico de barrio cumplidor, pues ha venido aquí a pasar este rato con nosotros.
He venido aquí a pasar un rato contigo porque eres mi amiga, porque hace muchos años que eres mi amiga, porque te conozco desde que eras muy pequeñita y no pensaba... ni mucho menos que ni tú y yo íbamos a encontrarnos en un estudio en las Ramblas al cabo de tantos años, sí, y de unas carreras exitosas, sino que estábamos ahí jugando por la calle. Y pues bueno, y por eso, fundamentalmente, porque he tenido la suerte de poder compartir contigo una vida gratificante. Y una amistad muy generosa.
A prueba de muchas cosas.
Puede escuchar la entrevista completa y ver el vídeo del regreso de Julia en OndaCero.es. En la web también le explican que la incidencia acumulada roza los 3.000 casos, mientras se registran casi 300.000 contagios en España. En OndaCero.es también leemos que el laboratorio Pfizer tendrá lista en marzo la nueva vacuna contra el coronavirus adaptada a la variante Omicron. Y después del anuncio de Pedro Sánchez de la compra de 344.000 antivirales orales Paxlovid para pacientes COVID con riesgo de enfermar gravemente, en OndaCero.es puede leer todos los detalles sobre esta eficacia, sobre este medicamento y el funcionamiento también de este fármaco. Además, también le cuentan en nuestra web que un estudio realizado por la University London College demuestra cuáles son los lugares donde es más probable contagiarse de coronavirus. Atención, ir de compras, hacer deporte al aire libre, subir a un autobús o comer en un restaurante son las actividades que incrementan las probabilidades de infectarse. Seguimos repasando lo que nos cuentan en OndaCero.es. Pablo Hernández, portavoz de Podemos en el Congreso y candidato del partido a las elecciones en Castilla y León, ha pasado por la brújula de Juan Ramón Lucas. Preguntado por las palabras del ministro Garzón sobre las macrogranjas, el dirigente morado asegura que Pedro Sánchez no ha sido leal con sus socios de gobierno.
Nosotros consideramos que Pedro Sánchez ha dado por bueno un bulo de la derecha, y ha dado pábulo a ese bulo. La verdad es que es preocupante, a nuestro juicio es decepcionante. Y es grave. Nosotros, cuando el gobierno ha sufrido algún ataque por parte de la derecha, cuando en su día, por ejemplo, el señor Ábalos sufrió bulos y ataques por el affair de Delsi o en su vida privada, o cuando atacaron a Marlaska con bulos sobre el cese de Pérez de los Cobos, nosotros, desde Unidas Podemos, salimos en bloque a defender a los ministros y a defender al gobierno. El hecho de que hoy Pedro Sánchez haya, pues eso, dado pábulo, haya dado por bueno un bulo que ha esparcido la derecha, pues consideramos que desde luego no es muy leal para con el conjunto del gobierno y para con todos los ministros de la coalición de gobierno.
En OndaCero.es también leemos que ha fallecido la segunda menor que permanecía grave tras el accidente en una atracción de feria en Mislata el pasado 4 de enero. El ayuntamiento del municipio ha declarado luto oficial hasta el próximo miércoles a mediodía. Y en nuestra aplicación y también en OndaCero.es puede recuperar un espacio que le va a llevar a la infancia. Sunny days, sweeping the clouds away. On my way to where the air is sweet. Can you tell me how to get to Sesame Street? Se cumplen 50 años del estreno de Barrio Sésamo en Estados Unidos, programa que se emitió en España desde el año 1979. Para homenajear este famoso programa de televisión en Más de Uno con Carlos Alsina, han hablado con uno de sus guionistas, de los guionistas de la versión española de Barrio Sésamo.
El programa se hacía a medias, a 50% Estados Unidos-España, televisión española. Entonces nosotros hacíamos la parte de guiones del cuarto de hora aproximadamente, que era diario de televisión española, y los otros segmentos ya llegaban hechos de Estados Unidos. Nosotros sí controlábamos un poquito los segmentos que llegaban porque había temas, por ejemplo, si un tema era sobre la bandera de los Estados Unidos, pues no merecía la pena para los niños españoles. Entonces íbamos, era esa la única censura que poníamos, todo lo demás aceptábamos casi de pleno lo que venía de Estados Unidos, pero era mitad y mitad. Entonces nosotros guionizábamos la mitad de Televisión Española.
También en Más de Uno, donde Alsina, ayer hubo historias de la radio con Diego Forté y recordaban el mítico polvo de estrellas de Carlos Pumares y su disputa con el Estudio General de Medios, que ya saben, mide las audiencias de la radio.
Muy buenas noches y bienvenidos todos al inexistente programa llamado Polvo de Estrellas de Antena 3. Con ustedes, perdón.
Explicación de que polvo de estrellas no existiese, según Carlos Pumares.
Bueno, sí, buenas noches, dígame.
Buenas noches.
Muy buenas.
Muy buenas noches. Lo primero, bueno, daros la enhorabuena a toda la emisora por ser la número uno de oyentes.
Oiga, que no le oiga la competencia, que se enfada mucho, porque ya sabe que el que la emisora haya sido el número uno no es culpa mía, ni yo he contribuido en absoluto, yo no existo. O sea, todos los que me piden un autógrafo, me saludan por la calle o se me quedan mirando, son amigos míos o parientes o a personas que les he pagado yo para que hagan este numerito.
¿Pero cómo? ¿Qué es eso de que se...?
Pues mire, que el Estudio General de Medios a la una de la madrugada unifica hasta las seis de la madrugada. Yo empiezo a la una y media y termino a las cuatro. Y dice que ahí hay una cosa que se llama polvo de estrellas, no corresponde a mi horario, no sé a quién es... ¿A quién corresponde? Yo no soy.
Bien, bueno, es uno de los grandes misterios entonces de España.
Esta y otras historias de la radio las puedes recuperar a la carta siempre en OndaCero.es y también en nuestra aplicación. En Julia en la Onda estrenaron ayer una sección dedicada a los gremios. En la primera entrega, los albañiles y los paletas, que viven todo tipo de situaciones cuando vienen a casa a hacernos reformas.
Dicen que una pareja aguanta un número determinado ilimitado de mudanzas y de reformas. ¿Habéis visto muchas peleas? Alexander, ¿alguna?
¿Por reformas?
Sí.
Alguna he visto, pero por tonterías, que no les gustaba cómo lo tenían planteado, que el color de la pintura no era el que habían pedido, y que él lo quería de esa manera, la cocina, y que ella no, pues sí,
cosas. ¿Hay quien así gana cuando...? Depende de cada familia, ¿no?
La mayoría de las veces ha sido la esposa la que se ha impuesto. Ya. Han sido ellas las que han decidido, y claro... hay que hacer lo que la jefa diga, no queda de otra.
Bueno, ¿tomé otra fe de eso también? ¿Sí?
Sí, seguro.
Bueno.
En Radio Estadio Noche entrevistaron ayer a Feliciano López, donde explicó el tuit que generó multitud de polémicas sobre la situación de Djokovic en Australia.
El tuit en cuestión, por si alguien no lo leyó.
Al contrario, soy pro vacunas.
Feli decía: los Reyes Magos nos han traído un despropósito de enormes dimensiones en el mundo del tenis. Nadie desea que el número uno del mundo se quede sin jugar un gran slam. A veces lo que mal empieza puede acabar peor. Australia sale muy mal parada de todo esto. Qué pena. Esto parece ser que la gente no lo terminó de entender bien.
Sigo pensando exactamente lo mismo y suscribo cada una de esas palabras. Lo que mal empieza puede acabar peor, es que es el resumen perfecto. Al final, esto empieza mal en el momento que Australia concede exenciones para jugar el torneo.
Puede escuchar la entrevista completa en OndaCero.es y, por supuesto, como siempre, en nuestra aplicación.
Sí, claro, sí.
Señor Vidente, ¿sabe usted cómo va a acabar esto de Djokovic?
Sí, lo sé, sí, pero claro que no puedo hacer spoilers. Porque
entonces,
si digo,
¿qué nos va a contar hoy?
No, me digo, al final gana el torneo, no lo gana. No,
pero
claro,
de momento
pues no.
Queremos saber si va a jugar.
Sí, a mí me sale que sí.
A expulsar del país.
Sí, me sale. Pero tiraré las cartas, y el péndulo. Esto, si eso, mañana, recuérdemelo, que me traiga...
Mañana ya lo sabemos,
Bueno, oiga, yo la planificación no la tenía así, no sabía
pues
que...
¿Usted qué quería contarnos hoy?
Hoy es un tema de pájaros.
¿De pájaros?
Sí, porque he leído que en su plano astral, lo que está pasando, hay mucha gente en Estados Unidos que son negacionistas de pájaros.
Que no existen los pájaros.
No existen los pájaros, son pájaros no believers. Y entonces, esto ha tenido que salir la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de los Estados Unidos.
A decir que sí que hay pájaros.
A decir que sí que hay pájaros, que efectivamente...
Que no son drones o algo así.
No, han colgado una imagen en el que, pues, bueno, hacen como que pájaros están cuchicheando los unos a los otros a ver si se lo tragan, ¿no? Esto, al parecer, he leído que es una idea original de Peter McIndoe, que es un joven que quería parodiar alguna de las ideas absurdas de estas de las conspiraciones, y aseguró que los pájaros eran drones sofisticados que volaban para observar a las personas y reportar a las autoridades. Bien. La idea aseguraba que el gobierno ha aniquilado 12 billones de aves que vivían en Estados Unidos y las ha sustituido por aparatos espías. El problema es que la gente se lo ha creído, y ahora esta gente asegura que ya no quedan pájaros de verdad en Estados Unidos y que todos son drones. Incluso, bueno, lo de las palomas... A ver... hablemos de las palomas, que eso es un tema aparte,
Porque, ¿qué quieres decir?
No, a ver, usted ha visto una paloma pequeña, son todas tamaño estándar, desde que nacen.
Una palomita.
No, palomitas están en los microondas. Las palomas nacen directamente tamaño estándar, tienen los huevos así de grandes, porque claro,
son todas iguales.
Son todas iguales, son clónicas, Por tanto, es muy posible que sí que estén preparando una invasión alienígena o de alguna cosa en el palomar. Le cuento, los nacidos el 11 de enero, que es el día de la evaluación, sus puntos fuertes...
Eso es porque estamos en semana de exámenes en las universidades.
Ah, claro. Y recuperaciones y cosas así, ¿no? Bueno, mucha gente está recuperándose hasta que le salga el test. Puntos fuertes son fidedignos. Está bien ser fidedigno.
Hombre, ¿cómo si es periodista, por ejemplo?
La primera persona que... ¿Cómo es ese? Fidedigna. Mira, un pito. Capacitados y voluntariosos. Puntos débiles, excesivamente críticos y rígidos. Le termino con una meditación.
Es un día para que nazcan periodistas.
Periodistas, sí. Luego le miro si había alguno. Meditación.
Venga,
vamos allá.
Vamos a meditar.
Cuantos menos prejuicios tengas, más libremente podrás respirar.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y media, de las 4 y media en Canarias. En 30 minutos empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina. Hoy explicándole que la coalición de gobierno se tensa por las palabras de Alberto Garzón sobre las macrogranjas españolas. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo. Sí, se tensa la relación por lo que ha dicho, o lo que dijo Alberto Garzón, pero no por lo que opina cada parte del gobierno, porque conocemos la opinión de Unidas Podemos, que es precisamente la expresada por el ministro de Consumo, The Guardian, pero no se conoce todavía la opinión de una forma clara y definida de la parte socialista del Ejecutivo, incluido Pedro Sánchez. Lo más que ha dicho la parte mayoritaria del gobierno es que las palabras de Garzón provocan ruido, son opiniones personales, introducen un elemento que hay que lamentar profundamente, como decía ayer Pedro
Sánchez. La polémica, ¿no?
Claro, se lamenta,
pero
la polémica, pero no se sabe
está
ni,
el fondo, ¿no?,
ni
de la
nada
cuestión.
Más, claro. Entonces no se sabe si que apoyan o que no apoyan, de lo dicho por Alberto Garzón. Anoche el candidato a las elecciones de Castilla y León del 13 de febrero de Unidas Podemos decía en la brújula que el presidente del gobierno está siendo desleal y que ve en todo esto pues un cierto cariz electoral para intentar no perder votos en esas elecciones, en esos comicios. Bueno, pues vamos a intentar hoy a partir de las 9 de la mañana saber qué hay de verdad en esto que cree Podemos que está haciendo la parte socialista del gobierno, y vamos a ver si entresacamos un poquito de la opinión del Ejecutivo, de esa parte mayoritaria, a las 9 de la mañana con Alsina, el ministro de Agricultura y Alimentación, Luis Planas, para desvelar o contarnos algo más de las macrogranjas o decir solo que Alberto Garzón pues provoca ruido, provoca polémica, provoca, bueno, pues lo que hace Alberto Garzón habitualmente.
O sea que vamos a tener la opinión ya del gobierno y además del ministro del ramo, que es de lo que se trata, no es el que trata también con los agricultores y los ganaderos, que bueno, que están enfadadísimos por estas declaraciones. Oye, Rubén, además de esta entrevista que tiene un máximo interés, estamos apuntadísimos ya a las 9 de la mañana y todos escuchando, ¿qué otras historias nos vais a contar en Más de Uno?
Pues mira, por ejemplo, hoy es martes, hay Betacultureta a las 7 menos cuarto, tenemos a partir de las 8 y media de la mañana. Mira, hoy te vamos a hablar del sexo de los delfines.
Ah, sí, he leído algo del clítoris de los delfines.
Efectivamente,
por ahí,
pues por ahí vamos a ir también.
No, de las delfinas,
el clítoris de las delfinas. Hoy es un día en el que la actualidad viene muy, muy animal, también con ese primer trasplante de corazón de un cerdo a un humano, y que por ahora es un hito médico porque ha sobrevivido este paciente 3 días y eso ya en sí es un logro. No se sabe si se va a poder alargar la vida de este paciente o no, pero ya se considera un verdadero hito de la medicina, y también vamos a hablar de eso en Más de Uno. Pero a partir de las 10, pues mira, vamos a hablar del queso. ¿Tú sabías que había afinadores de queso?
¿Afinadores?
Sí, afinadores de queso.
Que le van corrigiendo la sal o algo así.
No sé lo que hacen,
Ah, vale.
Solo mejora.
A lo mejor hacen claro. música, ¿sabes?
Oye, pues desde luego no estaría mal.
Ejemplo,
no estaría
un gruyer puede servir de tambor. Así, grandote. Yo, bueno, sí, yo me voy a quedar enganchado a ver qué son los afinadores de queso.
Pues vamos a hablar con uno porque nos va a contar qué trabajo hacen. Vamos, el objetivo está claro, mejorar el queso que se produce en cada una de las productoras de este alimento estrella de nuestro país. Vamos a hablar también con los productores del mejor queso del mundo que se hace aquí en España. Todo eso a partir de las 10 en nuestra sección de cocinillas. A partir de las 11, ¿qué? Bueno, pues vamos a hablar de hacer nuestro recorrido por la historia, primero recuperando la guerra civil, pero hablando de otra manera de contarla, porque vamos a hablar de Tierra de Nadie con el autor de este libro, Fernando Bayano Gonzalo, y también vamos a recuperar las acequias del Islam con el autor también de esta obra, con José María Cibantos. Hoy recorrido por la historia en más de uno a partir de las 11. Luego, bueno, pues a las 12 viene Josemi por aquí a hacer pues las cosas que hace habitualmente Josemi. Pues otro día grande, como acostumbramos en más de uno.
Pues a partir de las 6 y hasta las 12 y media, usted no se pierda ni un minuto.
Usted soy yo no me lo voy a perder.
Usted, los oyentes.
Ah, también.
Y tú, a ti más te vale. Más te vale. Rubén Bartolomé, que tengas un feliz día.
Igual.
Cuídate mucho.
Un abrazo.
De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
El Club de las 5:35, de las 4:35 en Canarias. Vamos a ver la televisión a través de la radio con David Cervelló, sí. Que nos cuenta lo que usted se perdió si ayer no vio la tele.
Sí, más ya, ahora que ha vuelto El Hormiguero y todos los programas así habituales, ya la programación normal. Roberto Álamo e Inma Cuesta, protagonistas del Páramo, la película española que está arrasando en Netflix, película así de terror, nos contaban si se pasa miedo o no rodando. Eso, una de miedo.
Yo pensaba que yo iba a pasar miedo, porque a mí lo que me gusta cuando veo una película de miedo es pasar miedo, pero luego tú cuando estás ahí, claro, no pasas miedo.
¿Cuando la haces, no?
Claro, no.
¿Y tú, Roberto, verdad?
El niño sí.
Pues yo no soy mucho de las películas de terror, la verdad, pero a mí lo que me llamaba la atención es que yo soy fan no de las películas de terror, sino de los documentales de las películas de terror. Por ejemplo, imagínate, Poltergeist. Los sucesos extraños que ocurrieron a raíz de hacer la película, El Resplandor, las cosas. Ay, que uno terminó mal, el otro terminó loco.
Yo decía, es que luego hay mucha leyenda de todo
te
eso.
Te lo juro que yo, la primera película de terror que hacía, decía, bueno, a ver si pasa algo. Entonces, todos los días, y fue apenas 8 o 9 días, todos los días llegaba pensando, a ver si pasa algo, a ver si veo algo extraño, bueno, a ver si hay alguna, no sé, tal. De repente aparecía un loro. Un maquillaje, había encontrado un loro en un portal. Ajá. Y lo trajo.
Tú quieres que pasara algo, ¿no?
Claro, yo decía, ahora el loro nos va a contagiar una enfermedad. Claro. Y esto luego será. Nada, tío.
O sea, llegaba allí. De todas maneras, el director llegó a poner, para meternos y tal en una circunstancia, como en una especie de como de. O cacofonía, o una cosa así como de rito satánico, que daba un miedo que te mueres, ¿eh? Ah. Sí, sí, eso lo puso al niño y a mí. Yo dije, esto ya me está dando a mí un poquito más de cosa.
Bueno, pues a mí me daría cosa, más si te ponen cacofonías, a esas horas o cacofonías, pues tú imagínate, y más rodando en estos sitios. Bueno, también les ha preguntado si se establece, digamos, amistad en los rodajes, y han sido muy, pero que muy sinceros.
Cuando trabajas con alguien en una serie o en una película, ¿se crea una amistad especial que dura después de la película o lo normal? Decirlo claro, lo normal es que cada uno cuando acaba el trabajo.
Bueno, depende.
Sí, yo creo que en los proyectos se dice siempre lo de somos una gran familia mientras curramos, luego ya cada uno tira para su casa y en general, bueno, a mí en
luego
mi experiencia,
hacia, claro,
o sea,
ahí
la adoro, la amo, la quiero. Pero nos hemos visto 3 veces desde hace 10 años.
Sí, hemos visto un poco. Pero luego hay gente que es verdad, pero son veces muy contadas, yo creo. O sea, nosotros tenemos una amistad, nos podemos escribir, pero es verdad que quedar para vernos y todo eso, ¿no?
No, no, claro.
Pero con otra gente sí. Yo, por ejemplo, con María León, por ejemplo, para mí es mi hermana desde La Voz Dormida, o sea que...
Ajá. O sea, claro, que o sea, que, claro.
Que depende.
Depende.
Depende, sí.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
En este 2022 que acabamos de empezar llegan nuevas series a la televisión, pero también veremos cómo se consolida el fenómeno de las telenovelas. Y no hablamos solamente de Turquía, la tradicional industria latinoamericana prepara novedades, como por ejemplo la última telenovela de Carmen Salinas, una nueva versión de Los ricos también lloran que se va a estrenar pronto, y atención, una secuela de Pasión de Gavilanes.
Estas novedades que llegarán a la televisión convencional y también a las plataformas muy pronto nos llevan a preguntarnos aquí en el Club de las 5 por qué nos interesan y nos atrapan las telenovelas. Nos lo explica Carolina Acosta Alzuru, que es profesora de la Universidad de Georgia en Estados Unidos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantada.
¿Por qué nos interesan tanto las telenovelas?
Nos interesan las telenovelas porque por varias razones. La primera es porque todos necesitamos una dosis de ficción diaria. La segunda, porque las telenovelas están en el ámbito de lo emocional y lo emocional es universal. La tercera, porque tienen muchísimos ganchos que nos enganchan y nos mantienen pegados a ellas. Y hay muchas otras razones más. El amor es su motor y el amor es motor en la vida. Entonces, bueno, hay cantidades de razones por las cuales nos enganchan tanto.
Aquí en España está siendo un furor las telenovelas que nos vienen de Turquía. Se pueden ver, por ejemplo, en Antena 3, donde tienen índices de audiencia muy altos. No sé si han llegado aquí a Estados Unidos estas telenovelas turcas. No,
sí, las telenovelas turcas están conquistando el mundo. Yo tengo 5 años estudiando las telenovelas turcas, yendo a Turquía, yendo a los sets, hablando con escritores, distribuidores, etcétera. Y las telenovelas turcas enganchan por las mismas razones que he explicado antes, pero además de todo, la telenovela turca, la manera de contar la historia, ellos pueden hacer picos dramáticos mucho más intensos que la telenovela latinoamericana. No le tienen miedo a la lentitud, ni siquiera le tienen miedo a la cámara lenta. A veces la utilizan muy efectivamente para lograr el pico dramático. Además, Turquía es un hermoso país y entonces las vistas, los paisajes que nos ofrecen nos mantienen enganchados. Cuando vemos telenovelas turcas en España, cualquiera que no sea turco, pues nos estamos moviendo todo el tiempo entre lo familiar, que nos parecen ciertas cosas, como la parte emocional, como ciertas rutinas, como la fisionomía de los turcos, pero también con lo exótico, que es que los detalles específicos de ciertos rituales. Vemos bodas, todos conocemos bodas, pero vemos bodas que son turcas, y entonces eso es diferente. Entonces, moviéndonos en ese eje entre lo familiar y lo exótico, estamos totalmente enganchados.
¿A los americanos también les gustan?
Los americanos no están viendo, no ven muchas telenovelas aquí en Estados Unidos. Lo que sucede es que tenemos un país latinoamericano dentro de los Estados Unidos, porque hay muchísimos hispanos, y los hispanos hemos crecido viendo telenovelas, y entonces la telenovela turca ya se coló en las dos grandes cadenas de televisión de habla hispana, que son Telemundo y Univisión. Ya se colaron ahí y ya están inclusive en el horario estelar en prime time.
Por cierto, las ficciones españolas tienen éxito entre la comunidad hispana de Estados Unidos o con el conjunto de los americanos.
Las series españolas, sí. Las series españolas, sobre todo las que tengan acceso por Netflix, que es la gran plataforma, la que más se utiliza aquí, llegan, o sea, y por supuesto tenemos, por supuesto La Casa de Papel ha sido un fenómeno de todo el tiempo, pero hay otras series españolas que yo en la conversación escucho que la gente llegó a ellas por casualidad. Recientemente tuve una conversación con una profesora norteamericana sobre La Cocinera de Castamar, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, sí, llegan también, pues.
Aquí en España también ha sido muy exitosa y me consta que en otros países las producciones que nos llegan desde Corea, de hecho se ha estrenado recientemente una nueva, Mar de Tranquilidad, El Juego del Calamar también ha sido muy exitosa. ¿Qué diferencia hay entre estos fenómenos, ¿no?, que son de cultura de masas, que nos vienen de lugares exóticos? Hablábamos de Turquía, hablábamos de España, que desde luego es exótica para un americano o que es exótica para un asiático, y hablamos de Corea, que también tiene esa parte como muy exótica y muy distinta.
Sí, o sea, Corea se viene preparando para este momento hace bastante tiempo. Ahorita con El Juego del Calamar es que como que todo el mundo se está dando cuenta, pero Corea tiene ya bastante tiempo colocando sus series en diferentes lugares. Las series coreanas también, tanto igual que las turcas y que las latinoamericanas y varias de las españolas, se basan mucho en la emocionalidad. Las emociones son el espectáculo, los sentimientos son el espectáculo. Pero las series coreanas, además, hablan, por supuesto, de temas que son locales, pero que son universales, como las diferencias de clases sociales. Hay una combatividad en la serie coreana que resuena en culturas que tienen que tener una postura combativa en la vida porque tienen las circunstancias siempre adversas. Entonces, es muy interesante lo que está pasando con todo esto y, por supuesto, con la tecnología digital, el hecho de que existen plataformas, hace que podamos tener esta conversación nosotros dos. Y la pandemia aceleró la movida hacia estas plataformas digitales, que es donde estamos consumiendo contenidos de todas partes del mundo.
Y usted, que es estudiosa de este asunto, de la cultura audiovisual, que ha estudiado las telenovelas turcas especialmente, pero también otras ficciones, ¿en qué otras zonas del mundo se están haciendo cosas interesantes y donde debamos situar el foco por si acaso hay de nuevo una fiebre por otro tipo de contenidos audiovisuales de otros lugares?
Mira, o sea, Europa del Este, básicamente en todos los países se hacen cosas muy interesantes, y de hecho los turcos hacen versiones de muchas historias de Europa del Este, historias francesas, historias inglesas. En los países escandinavos también se hacen cosas muy interesantes. En la India, que por supuesto es un país inmenso, con una industria inmensa. El asunto es que hay mucho, se está haciendo mucho, pero cómo eso llega a otras latitudes, eso es un tema que es mucho más complejo, que tiene que ver, por supuesto, con la manera de mercadearlas, la manera de distribuirlas, y con la diferencia, cómo se maneja la diferencia cultural entre el país de origen y el país receptor. Si la diferencia es muy grande, puede ser que no logren vender. Entonces, es un tema complicadísimo y nadie, por supuesto, tiene la fórmula, nadie. pero es fascinante observar.
Yo ahora pienso en la India. La India es uno de los grandes productores de cine del mundo, pero, claro, es un país tan grande que ya tienen suficiente público, ¿no? ¿Cree usted que deberían adaptar su narrativa para implosionar y llegar a otros mercados?
Bueno, esa pregunta se la hacen todos los productores en todos los países. Hay una tensión, como una línea que está tensa entre lo que quiere la audiencia doméstica del productor y lo que se vende internacionalmente. La pregunta, ¿esta historia viajaría? Se la hacen todos los productores. Y algunos deciden, mira, vamos a hacer historias que creemos que van a viajar y vamos a hacer historias que sabemos que no van a viajar, pero no importa, porque también necesitamos tener éxitos locales. Entonces, ese balance, esa ecuación, que es una ecuación compleja, varía muchísimo de país en país, del tamaño del país, del tamaño de su industria, de la salud de su industria, de la salud de la economía del país. En estos momentos estamos viendo, por ejemplo, volviendo a Turquía, cómo la lira turca se ha desplomado. Eso va a tener consecuencias en el sector de producción. Entonces, yo soy venezolana y yo tengo más de 22 años estudiando telenovelas, y yo estudié no solamente la telenovela de mi país, sino su postmortem. Falleció, la asfixió la situación política y la situación económica. Entonces, todo eso influye en qué es lo que va a pasar.
¿Cree usted entonces que las telenovelas venezolanas dejaron de ser tan exitosas y de producirse por el triunfo del chavismo?
La situación política asfixió completamente a la telenovela venezolana. Había dos grandes productores, dos grandes canales productores, y uno de los dos, el presidente Chávez, no le renovó la concesión. Y ahí la industria quedó en 50% del tamaño original. Y ese 50%, otro canal de televisión, por supuesto, entró en modo supervivencia. No querían que les pasara lo mismo. Y empezaron a poner historias que eran sumamente blandas, no tenían, perdón que está sonando algo ahí en mi teléfono, no tenían el enganche. Y entonces empezaron a no venderse fuera, pero además internamente les pusieron muchísima presión a la producción, la situación económica, no podían comprar equipos. Es una cantidad de factores y hoy en día no se hace ni una sola telenovela venezolana.
¿O porque el gobierno chavista quería interceder en los guiones?
Mira, la telenovela venezolana siempre fue un espacio discursivo donde los venezolanos se veían. Y en Venezuela se hicieron telenovelas que sí tocaban lo político, desde antes de Chávez. no desde que llegó el presidente Chávez, desde antes de Chávez se hacían. Hay una telenovela famosísima venezolana que se llamó Por estas calles, que seguía en paralelo todo lo que sucedió con el presidente Carlos Andrés Pérez. Pero ahí no le pasó nada a la telenovela, pero también hubo una telenovela en el 2003-2004 que se llamó Cosita Rica, donde el antagonista era una metáfora del presidente Chávez. Y no está, esa telenovela no estaba en el canal que cerraron. En el canal que cierran, lo cierran porque en sus espacios de noticias informativos tenían una postura claramente de oposición. Es una cantidad de elementos. El presidente Maduro, de hecho, en el 2014, cuando murió una actriz muy famosa venezolana, en un asalto la asesinaron, él culpó a las telenovelas y nombró públicamente escritores y eso, culpándolos de esa muerte, lo cual, por supuesto, no tenía nada que ver con esa muerte, y eso hizo que el canal de televisión que tenía contratado a sus escritores no sacara sus historias más. Y poco a poco la industria se fue apagando, hasta que se apagó.
Cambiamos ahora de lugar, vámonos a China. En China también producen muchas películas. Sí. Y desde luego nos llegan muy, muy pocas, pero cada vez más empiezan a tener cada vez más presencia. ¿Cree usted que debido a su tamaño, su capacidad de producción y a esa parte también exótica, puede ser en algún momento también otra propuesta atractiva que quizá la gente se sume a verla?
Sin duda que puede ser, y de hecho el Emmy Internacional a Mejor Telenovela este año lo ganó una novela china. Así que eso no significa que ha sido vista, pero ya adquirió ese premio. Este es un país inmenso, con un potencial inmenso, con una industria inmensa, y bueno, pero ahí sí juega mucho la situación en todo este tema. La situación geopolítica también es un factor. Y si estamos hablando ahorita de China, es un factor muy grande, dado que en estos momentos, bueno, hay tantos factores de poder geopolítico, geocultural, que tienen que ver con antagonismos con China, de diferentes países del mundo, o alianzas con China. Entonces, esa historia está por verse, y tú tienes toda la razón, hay que ponerle el ojo a China.
Por ejemplo, Erdogan utilizó o ha utilizado el éxito de las telenovelas turcas para proyectar una imagen de modernidad sobre Turquía. Estados Unidos, desde luego, lo lleva haciendo desde que son seguramente los amos de la cultura mainstream en todo el mundo. Quizá los chinos tienen la misma tentación muy pronto.
Por supuesto, eso es esto que llamamos soft power, ¿okay? Que es una manera pues de hacer diplomacia de otras maneras, que no es la manera tradicional. Presenta una visión del país, pero mira, estos contenidos televisivos siempre, por más de que haya un intento de presentar de una manera al país, siempre el verdadero país se va a colar, siempre se va a colar, o la verdadera cultura. Y la otra cosa es que muchos asumen que, bueno, Turquía está haciendo esto porque Erdogan quiere hacer esto. Es verdad que Erdogan quisiera pues transmitir esta versión de Turquía moderna, pero todos los turcos quisieran que el mundo entendiera mejor a su país, y la mayoría de las personas que toman decisiones de producción en Turquía no son pro Erdogan, no son, trabajan en un ambiente generado por Erdogan, pero ellos no son pro Erdogan. Entonces tienes esa situación también ahí.
Otro de los lugares donde se producen más películas en el mundo es Nigeria. Y de ahí sí que prácticamente no nos llega nada a los países occidentales, al menos no de tipo popular. ¿Qué es lo que le falta a la producción nigeriana, además de presupuesto, para conseguir robarle el corazón a los espectadores occidentales?
Yo creo que le falta, además de presupuesto, le falta mejor técnicas de mercadeo y distribución. A veces es un tema de persistencia. No te creas que los turcos llegaron aquí así en 2 días, no. Yo he conversado con distribuidores turcos que me dijeron, mira, nosotros nos sentamos por 4 o 5 años en las ferias de contenido y no vendíamos nada, pero estábamos ahí. Hasta que un día vendimos una en Chile, y eso empezó entonces a regarse. Es como si los países se contagiaran de la fiebre. Igual puede pasar con cualquiera de estos otros países que hemos mencionado y en particular con Nigeria. Nigeria le hace falta mejor presupuesto y también mejor mercadeo.
Carolina Costa Alzuru, profesora de la Universidad de Georgia en Estados Unidos, que vaya muy bien y gracias por explicarnos todos estos detalles de quién sabe el próximo fenómeno mediático del que tengamos que hablar todos los medios del mundo. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias.
El Club de las 5.
Y ya tenemos horario de las semifinales de la Supercopa 2022, que enfrenta al Barça contra el Real Madrid y el Atlético contra el Athletic. Todo esto en Arabia Saudí, claro. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
Carlas, buenos días. Sí, la primera semifinal la van a disputar Real Madrid y Barça este próximo miércoles. Ambos equipos llegaron ayer a Arabia Saudí, el Real Madrid con las bajas de Gareth Bale y Mariano, el Barça con la noticia de la renovación de Umtiti, con una rebaja salarial que permite inscribir a Ferran Torres. Ferran, que como Pedri, dio negativo en el último PCR y estará en la Supercopa. Una Supercopa que se va a disputar en un país, recuerdo, que no respeta los derechos humanos. Arabia Saudí, Carlas, castiga la homosexualidad con penas de cárcel y el adulterio incluso con penas de flagelación. Pero el argumento de la Federación Española de Fútbol para jugar en Arabia Saudí es claro: criterio económico. Pagan más que cualquier otro por organizar el torneo. Amnistía Internacional ha pedido un gesto de solidaridad hacia quienes sufren represión día a día para visibilizar su precaria situación. Ha pedido a los equipos que jueguen con brazaletes violetas. La decisión de hacerlo o no la tienen los clubes. Y sigue la polémica en Melbourne en torno a Djokovic, al que la justicia ha dado la razón para recuperar su visado y disputar el Open de Australia. Ayer, Rafa Nadal estuvo en Más de Uno con Carlos Alsina y habló de esto.
Siempre soy un defensor de la justicia en todas las causas, ¿no? Al final se monta un circo, más allá que pueda o no estar de acuerdo en algunas cosas, sin ninguna duda que la justicia ha hablado y que tiene el derecho a participar en el Open de Australia y realmente creo que es lo más justo que lo haga si es que así ha sido resuelto, ¿no? Y así parece que ha sido, o sea que en este caso toda la suerte para él. Hombre, a nivel personal prefiero mucho más que no juegue. No, pero al final es deporte, ¿no? Y se mueve muchos intereses alrededor del deporte a nivel general, a nivel económico, a nivel publicitario, y es todo mucho mejor cuando los mejores pueden estar jugando, ¿no?
Nadal en Onda Cero con Alsina. El torneo en Australia comienza la próxima semana.
Y hoy se estrena en HBO Max la segunda temporada de Call Me Cat.
That's fantastic. And you're gonna love who's stopping by. Oscar,
come meet the stars. Y atención, porque los fans de la mítica serie Blossom, en la que descubrimos a la protagonista de esta serie de Call Me Cat, que es Majim Bialik, que también la hemos visto en The Big Bang Theory, pues están de enhorabuena, porque en esta segunda temporada en ella veremos a Joey Lawrence, a Jenna Bond Oi y a Michael Ostryanov, que eran los personajes, junto a ella misma, que formaban parte del elenco de Blossom. Y van a aparecer en la serie como...
Todo vuelve, Cervellón.
Sí, sí, porque van a ser los protagonistas, como están interpretándose a sí mismos, así que habrá una reunión de Blossom dentro de Call Me Cat, esta serie en la que ella, la protagonista, invierte el dinero que le habían dejado sus padres en montar un café para gatos.
Podemos invitar a los gatos a nuestro café particular,
pues sí,
¿qué te parece?
Pues buena idea. Venga, va, buena idea.
La monedita. Por cierto, que el jueves tendremos edición extra large, bien, digamos, XXL, sí, del concurso, porque hoy no nos ha dado tiempo entre pitos y flautas.
Sí.
Y entre telenovelas y.
No, pero
y gatos. Y vacas.
Sí. Sí, hemos tenido todo. No dejemos de todo el tema de las vacas. Fíjate,
por eso, sí, ahí te lo...
Sí, fíjate que te cuento porque, claro, las vacas que emiten mucho CO2.
Uf.
Sí, pues de quien te voy a hablar también emite mucho CO2. Es Stephanie Mato.
Stephanie Mato.
Sí, es una influencer, digamos, del mundo de los pedos, directamente.
Ah, ¿hay influencers de los pedos?
Sí, sí. Esta concretamente vende...
Buscar tu nicho de mercado cervellero.
Bueno, claro. No, a ver, si quiero salir en Forbes...
¿Para ser influencer
de
algo?
No, estoy buscando a ver cómo salir en la lista Forbes. Pues esta es una posibilidad. Ella lo que hace es vender sus esencias, digamos, en frascos de cristal y los vende.
Vende pedos enfrascados.
Enfrascados. Se han enfrascado en este negocio. La cosa le va muy bien económicamente.
El problema es que ya los vende.
sí, sino bueno, que haya quien los compre.
Efectivamente, efectivamente. Y dice, por ejemplo, en una de sus publicaciones, cuando 200 usuarios te compran tus fart jars, tus jarras de pedetes, por 500 euros. El problema...
¿500 euros?
Sí, ah, bueno, dólares. Estamos, al cambio es un poco menos.
¿Qué estamos haciendo, Cervelló, sí, aquí, sí, levantándonos sí, tan temprano?
Claro, yo lo que no sé es si es como el vino, ¿no? Que con los años... O has tenido una buena cosecha, ¿no?
Claro.
Bueno, los pedetes del 85, eso sí, que eran unos buenos pedos, amigo. Claro, no lo sé, no sé exactamente cómo va. El tema es que mucho cuidado, porque ella que publicaba la lista de alimentación, hacía una dieta no saludable, sino una dieta
claro, que
ventosable.
Más
claro, ventosidades, claro. Ahí alubias, garbanzos, yogures, magdalenas. Bueno, era una bomba de hidratos de carbono y proteínas y, atención, la han tenido que ingresar, Mato.
Esos son riesgos laborales, ¿eh?
Efectivamente, efectivamente, está de baja y ha tenido que ser ingresada y, atención, porque a partir de ahora lo que va a vender es... En lugar de vender los frascos con sus esencias o de mato, en este caso, pues los va a vender en NFTs.
Ah.
Los non-fundable tokens estos, que bueno, no sé exactamente cómo va. El tema es que encima es virtuales. O sea, comprar pedos virtuales ya me parece que se nos está yendo...
A ver si vende alguno.
Sí, no, y más que nada que entonces si son virtuales, hasta
menudo
los vendo
negocio,
yo.
Zarbello. Volvemos mañana. Ahora llega Carlos Alsina, llega Más de Uno aquí a Onda Cero. Hasta mañana.